La Biblia que si una persona pecaba en un solo aspecto de la ley, era culpable de todo. La ley no vino para salvarnos. La ley, Dios la presentó para mostrarnos nuestra condición. Pero no se quedó solamente con eso. La ley vino también para mostrarnos nuestra condición, que nosotros no podíamos salvarnos, pero nos vino a mostrar cómo poder acercarnos al Señor. Las fiestas, el tabernáculo, las ofrendas. ¿Cómo me acerco yo como pecador y como indigno y como siendo falto, puedo acercarme a Dios? La misma tapa del arca donde la presencia de Dios estaba, el propiciatorio, el mercy seat, creo que le llaman, ¿verdad? En el inglés, el asiento de la misericordia. Dios es propicio para perdonar, porque hay sangre, hay un sustituto, hay alguien que dio su vida en nuestro lugar. En el caso de los animales, lo más que se podía hacer, bueno, los animales no tenían necesariamente una conciencia moral, ¿no? No podían decidir qué es bueno o qué es malo. Pero se presentaban animales limpios, animales con ciertas características. No se podían presentar animales con una pierna quebrada y con otras características. Se le tenía que presentar al Señor algo digno, porque Él es digno de lo mejor. Y se presentaba. Y ese sacrificio es Cristo. Es Cristo. Entonces Él vino a cumplir la ley ceremonial y la ley moral. Porque, ¿en qué sentido la ley moral? ¿Verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Todo lo que la ley dice. No te harás imagen. Todo. Los principios de la ley están en los 10 mandamientos, pero no son los únicos mandamientos. Todos los demás mandamientos, Cristo los cumplió al pie de la letra. O por decirlo así de otra manera, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero vamos al tercer párrafo, bajo el versículo 17. La ley de Moisés contenía muchos sacrificios y ritos diseñados para prefigurar al Mesías. Estos se cumplieron cuando Cristo vino y se ofreció como sacrificio a Dios. Los profetas hicieron muchas predicciones respecto a su venida y muerte. Una de las cosas que ratifica el carácter divino del Señor Jesucristo es todas las profecías que se cumplieron en su vida, con respecto a su vida, no solamente su nacimiento, su vida, sino también su muerte y, por supuesto, también su resurrección. Entonces, estos se cumplieron cuando Cristo vino y se ofreció como sacrificio a Dios. Los profetas hicieron muchas predicciones respecto a su venida y su muerte. Todas estas predicciones se cumplirían plenamente mediante su vida y sus sufrimientos. Así que Cristo vino para cumplir la ley y los profetas. Pero el siguiente párrafo, el Señor vino a cumplir las predicciones de los profetas, quienes habían predicho desde hacía tiempo que un Salvador aparecería algún día. Vino a cumplir la ley ceremonial, convirtiéndose en el gran sacrificio por el pecado, al que apuntaban todas las ofrendas mosaicas. ¿Por qué decimos ofrendas mosaicas? Las ofrendas que se describen en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros, y particularmente en el libro de Levítico, aún en el libro de Éxodo, el Cordero de la Pascua. Todas estas ofrendas apuntaban a Cristo, y Él vino y lo cumplió con su muerte en la cruz. Pablo lo dice en 1 Corintios 5, Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros ha sido sacrificada. Bien, Él vino a cumplir, también dice aquí, la ley ceremonial, convirtiéndose en el, ok, ya lo leí esto, vino a cumplir la ley moral, sometiéndola a una obediencia perfecta a la que nosotros jamás habríamos rendido. Y pagando con su sangre expiatoria la pena por nuestra infracción que jamás habríamos podido pagar. De todas estas maneras, exaltó la ley de Dios e hizo su importancia aún más evidente que antes. En una palabra, dice Isaías 42, 21, Así dice el versículo, Jehová. Yo no agregué la palabra Jehová, solamente la frase donde se aplica a Cristo. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y eso fue lo que Cristo hizo. No penséis que he venido a abrogar, he venido a cumplir la ley y los profetas. Una de las, a veces, expresiones es que ahora que estamos en Cristo, pues ya la ley, ya no estamos bajo la ley. No tenemos que, ¿cómo se llama? Vivir de esta manera. A veces, para refutar esa actitud, esa manera de enseñar, que aquí dice la Biblia que el que no hiciere, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 19? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por ejemplo, el diezmo. Algunos dicen, bueno, es que ya no estamos bajo la ley de Moisés. No tenemos que diezmar. Entonces, a la hora de enseñarle a alguien, digo, bueno, el diezmo se practicaba aún antes de la ley de Moisés. ¿Sí? Y luego, bueno, porque lo vemos que lo practicó Abraham, no vemos una expresión específica en Génesis cuando Dios le dijo a Abraham, vas a dar los diezmos de todos. Pero él lo hizo, era parte de la enseñanza, la recibió de sus padres, era parte de la enseñanza de que, bueno, a Dios se le da, y dice, el diezmo. Después Jacob también, cuando tuvo esa experiencia con Dios en Betel, lo mencionó también. Entonces el diezmo es aún antes de la ley. Hay un pasaje en que Cristo menciona, ¿verdad?, a los fariseos. Les dice, fariseos, que diezmáis la menta, el comino. O sea, ellos eran muy meticulosos, aún las semillitas más pequeñitas sacaban su diezmo. Pero os olvidáis de la justicia. Esto era necesario hacer, el vivir de una manera justa, sin dejar de hacer aquello, el diezmar. Pero aquí voy a decir algo, hermanos. Así enseñamos para refutar a alguien que dice, es que ya no vivimos bajo la ley. Pero aún enseñar esto, yo no puedo menospreciar lo que la ley dice. Hay un principio. Si la ley enseña que debo diezmar, hay un principio. No voy a diezmar mi grano, porque pues no necesariamente voy a hacer solamente grano. No me dedico, no soy agricultor. Pero por ejemplo, el principio de honra a tu padre y a tu madre. Lo dice los 10 mandamientos, para que te vaya bien. Ahora, lo confirma el Nuevo Testamento. Y lo dice claramente y lo describe casi, casi. Ahora decimos, es que está en el Nuevo Testamento, entonces sí tengo que vivirlo. Bueno, hay pasajes y hay expresiones de la ley que se ratifican en el Nuevo Testamento de una manera clara. Pero no porque, está en el Nuevo Testamento, ahora sí es válido, aunque esté en el Antiguo Testamento. No podemos pensar así. Porque el principio de todas las verdades descritas en la ley, el principio eterno, está de una manera descrita en el Nuevo Testamento, y también tengo que ver el Antiguo Testamento como parte de la palabra de Dios para mi vida. Por ejemplo, el guardar el día del Señor. No dice en el Nuevo Testamento una frase específicamente. Guarda el día del Señor. Hay frases, sabemos que se reunían el día del Señor y recopilaban las ofrendas. Sabemos que yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Y se menciona el día del Señor. Sabemos que los cristianos se reunían en el día del Señor. Nosotros no somos sabatistas, no reunimos el sábado. Pero tal vez podríamos decir somos dominguistas, ¿no? Bueno, respetamos la verdad de que cuando Dios creó la tierra, Él apartó de los 7 días un día. En el caso de la creación, fue el último día. Así era el seguir el sábado. Seis días trabajarás, el séptimo es de reposo. Es hasta necesario para la vida natural, un reposo. Pero en cuanto a tu adoración al Señor, y para que seas consciente del Dios que te sustenta, que te da fuerzas, que te da trabajo, la ley dice, seis días trabajas y el séptimo no vas a trabajar, ni tú ni tu buey, ¿verdad? Vas a honrarlo. Y nosotros ahora creemos que Cristo cumplió el día de reposo por nosotros. Él estuvo en la tumba el día de reposo y resucitó el primer día de la semana. El principio lo seguimos viviendo, debemos seguirlo practicando, el principio desde Génesis. Ahora, el primer día de la semana, porque nuestra proclamación es que Cristo resucitó. Entonces, Cristo vino a cumplir la ley. No podemos nosotros decir, bueno, eso es algo pequeño de la ley, es de la ley y no es. Obviamente no presentamos, no traemos un cordero aquí, no traemos la sangre aquí, no tenemos un altar donde echamos toda la sangre, porque Cristo ya es nuestra Pascua, Cristo es nuestro sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sin duda, espiritualmente, nosotros tenemos que aplicar esa sangre en nuestras vidas. Así como el oferente o el que pecó contra Dios, ya se haya pecado por hierro, pecado deliberado, viene al Señor y trae su ofrenda e inclusive pone su mano sobre ese animal y es degollado y es en su lugar suyo. Bueno, gracias a Dios nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, de una manera espiritual, está el cumplimiento de esa verdad. Es interesante que en el milenio, cuando se va a edificar un templo y se va a volver a llevar a cabo los sacrificios y se va a llevar a cabo la fiesta de los tabernáculos probablemente, y habrá un príncipe allí ministrando todo eso, probablemente será el rey David. Y uno dirá, por mil años, que se requieren otra vez los sacrificios. Yo creo que será probablemente muy interesante y será toda una instrucción objetiva para todos los que estén en el milenio de todo eso, que lo que la Biblia dice, pero no porque se necesiten esos sacrificios, sino será una manera de perpetuar la obra de Cristo a través de esos sacrificios. Eso los llevará. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento nos proyectaban a Cristo, ¿sí? Ahora los sacrificios en el Nuevo Testamento, en el milenio, los proyectarán a la cruz de Cristo, porque Cristo estará reinando allí. No lo verán como un Salvador crucificado, obviamente lo verán, ¿no? Pero lo verán como un rey triunfante, pero ese rey triunfante les mostrará la memoria o el recuerdo o la presencia de la necesidad de sangre. Sangre, ¿verdad? Y bueno, será muy interesante. Entonces, Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Versículo 18, mire lo que dice. Porque de cierto os digo, y siga ahí en su lección, ahí les puse versículo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo dice que todo se va a cumplir. Ahora, Él ya cumplió, por ejemplo, lo de los sacrificios, Él ya cumplió todo eso. Pero hay aspectos en los profetas que se van a cumplir y Él los considera parte de la ley. El Antiguo Testamento se va a cumplir. Inclusive los aspectos que en la ley de Moisés podemos ver que tienen un aspecto profético. Se nos habla, por ejemplo, en Deuteronomio, de las consecuencias de que si no se sigue al Señor. Y se cumplió en el pueblo de Israel. Y así sucederá también. En la gran tribulación, el pueblo de Israel va a ser fuertemente perseguido en cumplimiento de las maldiciones que dice la ley. Y también será cumplido que al final de la gran tribulación volverán al Señor, regresarán al Señor y el Señor llevará una obra espiritual en sus corazones. Se va a cumplir la ley. Pero bueno, Veamos aquí el comentario que tenemos debajo de ese versículo. Cristo deja claro que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley hasta que todo se hubiese cumplido totalmente. La palabra aquí jota, en referencia directamente al hebreo, ¿sí? Porque podría referirse al, ¿cómo se llama? Al griego y sería la iota o una i, es un palito nada más. Pero la jota o la yot, ¿sí? Que es como la Y, ¿verdad? Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. La tilde es un pequeño trazo o proyección que sirve para distinguir una letra de otra. Un pequeño trazo a lo mejor ahí y al final una curvita, ese viene siendo la tilde. Para nosotros una tilde es un acento, ¿no es cierto? Pero en el contexto aquí es un trazo que hace que distingue una letra de otra y puede ser un trazo muy pequeño y que obviamente en hebreo hay puras consonantes. Ahora la manera de leer el hebreo es porque creo que son el texto masorético, los masoréticos incluyeron puntos que establecen las vocales para poder mantener una misma pronunciación, ¿verdad? Pronunciación. Por ejemplo, un puntito debajo de una letra, una consonante, suena como una I. ¿Sí? Elohim. A lo mejor usted puede encontrarse a veces en una transliteración, Elohim, ¿verdad? Y están las palabras, porque ¿de dónde viene la E? La E se pone y se agregan puntos. En el idioma hebreo, cuando lo enseñaron, eran puras consonantes, aparte de que se lee, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Y ellos ya sabían, era parte de la pronunciación, veían la expresión y ya sabían cómo se pronunciaba. Pero como se convierte, a través de los años, pues se le pone estas distinciones. Pero aquí se refiere específicamente la tilde, no necesariamente a esos puntitos que después se agregaron, sino aquellos que describen la diferencia entre una letra y otra. Nos dice aquí, nos pone un ejemplo, dice, de una manera semejante a cómo el trazo inferior de la E mayúscula la distingue de la F mayúscula. No es un pequeño trazo necesariamente, pero es una distinción importante. Hay una diferencia entre una F y una E, ¿no? Y es el palito de abajo. ¿Ok? Y por supuesto eso cambia completamente el sentido, ¿no? En una frase. Bueno, Cristo vino, Jesús creía, y mire, esto es algo muy importante, en la inspiración literal de la Biblia, incluso en lo que pudiesen parecer pequeños detalles carentes de importancia. Nada en la escritura, ni el más pequeño trazo, carece de importancia. Nada en la Biblia, amados hermanos, lo podemos tomar así como a la ligera. Fíjese otra vez el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cómo dice? Muy pequeños. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, esos mandamientos que parecen muy pequeños. Ay, pues que no pasa nada. No es algo importante, no es algo trascendente. Bueno, el que enseña que no es importante, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El que los enseña o los hace y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, Cristo toma, ¿cómo se llama? Cuidado para hablar o en esos detalles, ¿no? En la importancia de los de cada detalle. Segundo párrafo bajo el versículo 18 en nuestra lección, aunque toda la tierra y el infierno se unieran para impedir el cumplimiento de los grandes designios del Altísimo, todo sería en vano, se va a cumplir. Ni siquiera el sentido de una sola letra se perdería. Las palabras de Dios que señalan sus designios son tan inmutables como su naturaleza misma. Todo pecador que persevere en su iniquidad será castigado con la separación de Dios y la gloria de su poder. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Y toda alma que se vuelva a Dios por medio de Cristo será salvada con la misma seguridad de la realidad de la muerte de Jesús. Así que todo se ha de cumplir y no podemos tomar a la ligera o tomar como insignificante aún la jota y la tilde. La jota y la tilde. A veces es interesante, inclusive en las interpretaciones, cuando hay algún pasaje, a lo mejor, iba a decir problemático, ¿no? Pero a lo mejor que no hay muchas menciones sobre eso. Y que controversial. A veces la manera de refutar es decir, bueno, sí, pero no se menciona muy, muy seguido en la Biblia eso. Bueno, ¿cuántas veces tendría que mencionar? Es que eso no es tan importante porque solamente lo menciona el Evangelio de Mateo y no los demás evangelios. Bueno, usted menciona. ¿Ven? ¿Sí me está dando a entender? No por el hecho de que no lo mencionen los demás, ya no es importante. Y más adelante vamos a hablar sobre algo así, ¿no? Entonces, cada jota y cada tilde es importante. Pero bien, veamos el versículo 19. Ya lo leímos ahorita y ya lo enfatizamos. Esto de que aquella persona que hace y enseña, o que no los hace, mejor dicho, aún los mandamientos, quebranta los mandamientos muy pequeños, y así los enseña, no será llamado muy pequeño. Pero el que los hace, o mejor, sí, y los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a leer lo que dice aquí, debajo del 19. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice, la ley es la regla del deber cristiano, y este se deleita en ella. Ahora, con esa frase, por supuesto, no tengo que sacar esta frase del contexto, porque si esa frase así se dice, por ejemplo, somos aquí nosotros legalistas, o en el sentido, más que legalistas, la expresión es, creemos que podemos ser salvos por la ley. Y eso no es lo que estamos diciendo, amén. Creemos que la salvación es por fe en Cristo, amén. Pero ahora, en mi manera de vivir, Dios ha establecido leyes, principios. Que al principio de mi caminar cristiano, pues tengo que ser, se me tiene que imponer y enseñar y tengo que vivir. Este es el principio. Pero Dios espera que después sea mi propia convicción, ¿sí? Sea parte de mi vida. No porque lo tengo que hacer, sino porque creo que es lo mejor y quiero honrar al Señor y lo quiero hacer. Entonces, la ley es importante, pero nos quiere llevar a Cristo. ¿Amén? Es importante, pero nos quiere llevar a Cristo. Bueno, si alguien que pretende ser discípulo de Cristo permite cualquier desobediencia a la ley de Dios o enseña al prójimo a hacerlo, cualquiera sea su situación de reputación entre los hombres, no puede ser verdadero discípulo. Ahora, yo tomé este comentario de William MacDonald, y él dice, no puede ser verdadero discípulo. Aquí dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué interpretación le damos? Es parte de los reinos de los cielos. Muy pequeño será llamado el reino de los cielos, no va a poder, no tendrá galardones en el reino de los cielos. Lo que vemos es que hay consecuencias cuando se toma a la ligera la ley del Señor. Hay. Y también hay otra realidad, hermanos, y vamos a aprender más adelantito en otro versículo. Nos dice la Biblia en 1 Juan 2:29 que el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, es parte de nuestra vida. Ahora somos de Cristo y hay una ley. ¿Sí? Ahora, bueno, ahorita vamos a abundar. Vamos a enseguida, dice. Denle la vueltita ya a su hoja y estamos casi por terminar el 19 y luego el 20 y luego unas lecciones allí para considerar. Después vemos aquí que Jesús antepone la práctica a la predicación. El maestro debe aplicar la doctrina a sí mismo antes de estar capacitado para enseñar a otros. Los escribas y fariseos eran hombres que dicen y no hacen, que predican pero no actúan. Y esta es la prueba de grandeza de Cristo. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 19, cuando dice Jesús antepone la práctica a la predicación. Y es cierto, porque dice aquí, en el ahí mismo en el versículo 19, más cualquiera que los haga y los enseñe. Debemos enseñarlos. Pero Cristo pone énfasis en que debemos, ¿qué? Hacerlos. Y lo que vemos en este versículo es que, primero, es un hombre que es llamado, o es, ¿cómo dice aquí? Pequeño en el reino de los cielos, es aquel que quebranta un pequeño mandamiento y así lo enseña. Bueno, esto no es tan importante. Bueno, para Dios es importante. ¿Y así lo enseñas? Normalmente podemos ver este principio. Luego dice, pero el que los hace, cualquiera que los haga y los enseñe. ¿Cuál es el principio, la verdad, que podemos aprender aquí? Que mucho de lo que nosotros enseñamos, lo que enseñamos, es lo que realmente creemos que se debe hacer. Quiero decir, hacemos, pero a veces no lo hacemos y lo enseñamos. Pero estamos seguros, convencidos de qué es lo que se tiene que hacer. Por eso lo enseño. ¿Amén? Si no estoy convencido de que lo tengo que hacer, no estoy dispuesto a hacerlo, no lo voy a enseñar. Entonces realmente, en mi enseñanza, es el resultado de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Ahora, lo que yo debo hacer es lo que Dios dice. A veces somos faltos en hacer lo que enseñamos. Estoy seguro que sí. Y Dios nos ayude en eso. ¿Cuántos de ustedes y yo mismo, verdad, queremos para nuestros hijos una determinada vida, pero a veces no estamos dispuestos a nosotros hacerlo? ¿O somos inconstantes en eso? Pero si nos preguntan, ¿esto es lo que tú quieres? Sí, eso quiero. Pero yo debo hacerlo también. A veces podemos nosotros tomar la acción, la actitud del otro, del que está en el versículo 19, dice, quebrantamos un mandamiento muy pequeño. Y lo que nosotros quebrantamos, no lo enseñamos. Porque para nosotros no es importante. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que nos tiene que regir? Pues la ley de Dios. Es la ley de Dios en nuestras vidas. Pero bien, miren ahí el segundo párrafo, hermanos, de la parte de atrás de su lección. Aprendemos de este versículo que hay cuatro cosas aquí que me llamaron la atención. Número uno, los principios divinos expresados en toda la ley de Dios son obligatorios para los cristianos. Los principios, fíjese lo que estoy diciendo. Los principios. Yo sé que la palabra obligatorio suena así como, bueno, es que me están obligando. Bueno, es lo que Dios desea para sus hijos. Mire Santiago 2:10, por favor, con su servidor. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Dice así. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Voy a ir al versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que para el cristiano, no son importantes, o no es el, la palabra que se usa aquí es obligatorio, nuestra demanda es, no solamente algún aspecto de la ley, sino es toda la ley. Es toda la ley. Número dos, en ese párrafo, que todos los mandamientos de Dios deben ser predicados por los ministros de Cristo, cristianos. Eso es lo que aprendemos de Mateo 5:19. Los principios, los mandamientos de Dios, tal vez tendríamos que poner antes que decir, deben ser predicados por los ministros de Cristo, todos los mandamientos de Dios deben ser vividos por los ministros de Cristo. Y deben ser predicados por los ministros de Cristo. Porque habla de hacerlo y enseñarlo. Los principios, los mandamientos de Dios. Número tres, que quienes pretenden que hay leyes de Dios tan insignificantes que no necesitan obedecerlas, son indignos de su reino. Si nosotros pensamos que hay leyes de Dios que son muy insignificantes, que no se necesitan obedecer, somos muy pequeños en el reino de los cielos. No puedo tomar a la ligera o descartar alguna ley, por muy pequeña que sea. Y número cuatro, que la verdadera piedad respeta, ¿qué respeta? Todos los mandamientos de Dios. Dice el Salmo 119, ahí en ese pasaje que tenemos, dice aquí la palabra del Señor. A ver, déjeme encontrarlo. Si usted lo encuentra primero, espéreme tantito. Dice así: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Todos tus mandamientos. En sí, ahí es muy particular, porque dice todos. Pero no necesita decir en los siguientes versículos todos para saber que se está refiriendo a todos. Porque, por ejemplo, en el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Cuáles estatutos? Todos. Pues son sus estatutos, ¿no es cierto? Versículo 10, con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues todos. ¿Sí? Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es interesante, si no guardo alguno de los dichos y mandamientos del Señor, ¿qué es eso? ¿Mande? Es pecado. No puedo decir, bueno, es que, ay, pero es que eso tan pequeño, eso no. Si yo enseño así, muy pequeño seré llamado en el reino de los cielos. Estamos en un tiempo, hermanos, el tiempo que vivimos, donde hay una neomoralidad, una nueva manera de ver lo que es moral, lo que es correcto, lo que es honorable. Y quiera o no, somos afectados por eso. Es bueno volver a la palabra de Dios y ver los principios de la misma. Y no solamente me tiene que decir en el Nuevo Testamento, no fumarás. La Biblia no dice no fumarás. Pero la Biblia dice que debemos guardar nuestro cuerpo. Y si voy a afectar mi cuerpo con el cigarro, que luego me va a traer una enfermedad, pues no debo hacerlo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero esto nos lleva más allá. ¿Oísteis que fue dicho? Hay muchas cosas que en nuestro cuerpo estamos permitiendo que afectan. Y a lo mejor sí, no fumo, pero otras cosas estoy afectando mi cuerpo. Pero lo que quiero es que veamos el principio detrás de esto. El principio detrás de esto. Y bien, ¿cuánto necesitamos nosotros atender y conocer y exponernos a la palabra del Señor para ser guiados por sus mandamientos, hacer sus mandamientos y enseñar sus mandamientos? ¿Qué es lo que debe ser, hermanos, la regla, la norma de vida de un hogar cristiano? Lo que la Biblia dice. Lo dice en Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Oí Israel, Jehová, Nuestro Dios Jehová, uno es. Alguien puede decir, pastor, yo no soy israelita. Bueno, ¿qué dice Romanos? Que somos de la fe de quién. De Abraham. Y Cristo vino a cumplir en su palabra las verdades que hablaban acerca de Él. Se lo dijo a sus discípulos, a los que iban caminando a Emaús, ¿verdad? Les mostró cómo la ley, los profetas. Vean conmigo, viene a mi mente Lucas 24. Ahí venía y les comenzó desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo voy a seguir a Cristo y debo ver a Cristo en sus mandamientos. No solamente en esas profecías que hablan, no, los mandamientos. Mire por favor el versículo 44, si tiene ahí Lucas 24, dice, les dijo, cuando él estaba comiendo delante de ellos, se les apareció, empezó a comer para que ellos vieran que no era un espíritu, que él era de carne y hueso, que estaba ahí resucitado. Versículo 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Necesitamos comprender las escrituras y ver las escrituras desde la perspectiva de ver a Cristo en las escrituras. Y ver los mandamientos de Dios no como una imposición, sino un privilegio de ser como Cristo. Porque Cristo cumplió la ley. Amén, hermano. Él la cumplió. Ah, pero ¿por qué? Porque Cristo, Él es nuestro ejemplo. Aprended de mí. Soy manso, humilde. Y Él dice, yo vine a cumplir la ley, no a abrogar. Versículo 46, aquí. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno. Pero volvamos, hermanos, a nuestra lección escrita aquí. Qué importante, el punto 4 del versículo 19, el último parte del párrafo, antes donde dice Mateo 5:20, la verdadera piedad respeta todos los mandamientos. Pero Mateo 5:20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué demanda, hermanos, la palabra del Señor cuando aceptamos a Cristo? Que hay que mi justicia, una vida recta, la palabra justicia, sabemos que la justicia de Dios, muchos enseñan y lo enseñan bien, ¿no? Que ahora, pues no es nuestra justicia lo que nos salva, es la justicia de Cristo. Amén. Pero a veces se enseña eso de cierta perspectiva donde ya no es tan importante si yo vivo justamente o no. No, ¿qué nos enseña el Evangelio? Nos dice que no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos 1, ¿qué? ¿1:11? ¿1:10? ¿Eh? Gracias, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué? Se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y por fe, tomo la palabra del Señor, no veo al Señor, no lo veo. No vi a Cristo crucificado, pero creo en esta palabra que me muestra una vida de justicia. No es legalismo, no es que de eso no depende mi salvación, pero es una frase que mencionamos aquí en el párrafo es esta: si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras, la fe de ese hombre es vana. La fe se justifica por medio de las obras, dice. Así dice, la fe es justificada por sus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y pone el ejemplo de Abraham, esa fe que él dijo, o que Dios dijo, su fe le fue contada por justicia, se manifestó cuando Dios le pidió a su hijo. Y Dios creyó, y Abraham creyó en él. Y hace, pone el ejemplo, ahí es, está en Santiago, ¿no? ¿Santiago qué es? Capítulo 2. Pone el ejemplo de Rahab, la ramera. Las acciones que ella tomó manifiestan su fe que tuvo. Entonces, ¿usted es de Cristo? Yo sé que tenemos luchas. Yo sé que, pues ahí está en Romanos 7, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, con mi me deleito en la ley de Dios, así dice. Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo, me se revela contra la ley de mi mente. Parte de la obra espiritual que Dios hace en un cristiano es que pone en su mente y en su corazón el cumplir y el honrar la ley de Dios. Otra cosa es que cuando lo quiere hacer tiene esa lucha, ¿no? Con el principio del pecado y con su trasfondo y eso. Pero en su mente es, voy a hacer la ley de Dios. No voy a descartar la ley de Dios. Entonces nuestra justicia debe ser mayor que los escribas y fariseos. Mire, por favor, y aquí hay dos errorcitos o errores. Muy importante el primero, perdonen. Allí puse la vida en Cristo y le puse con minúscula. Me equivoqué allí, una disculpa. La vida en Cristo demanda una vida de justicia. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación nos enseña a vivir de una manera superior aún a los escribas y fariseos en su cumplimiento religioso de la ley. Así nos dice Tito 1, Tito 2, 11. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El que ha nacido de Dios hace justicia, es una verdad que no puede negarse. Si alguien, y ahí está el otro error, me faltó una frase. Si alguien dice, después de alguien, se le puede poner, y si tiene una pluma, póngale dice. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, esa fe no es genuina, ya que la genuina fe es justificada por las obras. Si vuestra justicia, dijo Cristo, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hermanos, algunas lecciones para considerar, aparte de lo que hemos visto debajo de cada versículo, aquí están tres, y las voy a leer solamente. Creo que son muy importantes porque hacen un énfasis a no menospreciar el Antiguo Testamento, no menospreciar la ley. Letra A dice, cuidémonos de despreciar el Antiguo Testamento. Nunca escuchemos a quienes nos piden que lo descartemos como un libro obsoleto, anticuado e inútil. La religión del Antiguo Testamento es el embrión del cristianismo. El Antiguo Testamento es el Evangelio en brote. El Nuevo Testamento es el Evangelio en pleno desarrollo. Los santos del Antiguo Testamento vieron muchas cosas a través de un espejo, oscuramente, pero todos miraron por fe al mismo Salvador y fueron guiados por el mismo Espíritu que nosotros. Estos no son asuntos triviales. Mucha infidelidad comienza con un desprecio ignorante del Antiguo Testamento. Esa es la primera lección para considerar. La segunda, letra B, cuidémonos de despreciar, o mejor dicho, bueno, cuidemos, está bien dicho, ¿no? Cuidémonos de despreciar la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos. No supongamos ni por un momento que el Evangelio la deja de lado, ni que los cristianos tienen nada que ver con ella. La venida de Cristo no alteró en lo más mínimo la posición de los 10 mandamientos. Al contrario, exaltó y elevó su autoridad. La ley de los 10 mandamientos es la medida o el principio eterno de Dios para el bien y el mal. Por ella se reconoce el pecado. Por ella, esa ley de los 10 mandamientos, el Espíritu muestra a los hombres su necesidad de Cristo y los conduce a Él. Cristo la considera como regla y guía para una vida santa. En su justo lugar es tan importante como el glorioso Evangelio, o pudiéramos decir, es parte del Evangelio. No puede salvarnos la ley de los 10 mandamientos. No podemos ir justificados por él, o sea, por los 10 mandamientos. Pero nunca jamás la despreciemos. Es síntoma de una religión ignorante y malsana cuando se menosprecia la ley. El verdadero cristiano se deleita, como les decía ahorita, en la ley de Dios. Amén. Ahora, ¿cuáles son los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ese es un principio que debemos seguir? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¡Uf! ¿Cuán necesario es eso? No codiciarás, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni al siervo de tu prójimo. No codiciarás. Y creo que se me fue uno por allí, ¿verdad? ¿Cuál? El adulterio. No cometerás adulterio. Ah, esos son principios eternos. Pero bien, entonces no despreciemos la ley de los 10 mandamientos. Y por último, cuídense de suponer que el Evangelio ha rebajado el estándar de santidad personal y que el cristiano no debe ser tan estricto y meticuloso en su vida diaria como el judío. Ahora, no descansamos en el cumplimiento de las leyes para la salvación. Nuestra salvación es Cristo. Pero los principios de Dios siguen siendo, y debemos ser cuidadosos, meticulosos. Dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ah, eso no es importante. Claro que es importante. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y si yo digo algo que no es correcto, debo pedirle al Señor, bueno, es que Dios sabe que lo dije, nomás porque estaba, bueno, pídale perdón al Señor y que le ayude a no reaccionar así. ¿Cuántos de nosotros hemos sido faltos en algo así, no? Pero bien, el punto es este, no pensemos que ahora que estoy en Cristo, ¿verdad? Él ya es mi salvación y pues eso rebaja el estándar de las leyes de Dios. No. Este es un error inmenso, pero lamentablemente muy común. Lejos de ser así, la santificación del santo del Nuevo Testamento debería superar la de quien solo tiene como guía el Antiguo Testamento. Cuanta más luz tengamos, más debemos amar a Dios. Cuanta más claramente veamos nuestro perdón completo y pleno en Cristo, con más entusiasmo debemos trabajar por su gloria. Sabemos mucho mejor que los santos del Antiguo Testamento, hermanos. Sabemos mucho mejor lo que costó redimirnos. ¿No es cierto? Dice, hemos leído lo que sucedió en Getsemaní y en el Calvario, y ellos solo vieron vaga e indistintamente, algo por venir, o como algo por venir. Que nunca olvidemos nuestras obligaciones. El cristiano que se conforma con un bajo estándar de santidad personal tiene mucho que aprender. Que Dios nos ayude. Y bueno, ahí está el versículo de tarea, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La próxima semana tendremos otra lección y vamos también a ver una, tengo un escrito que se llama La relación del creyente con la ley, que escribe un comentarista, William MacDonald. Es muy interesante. ¿Cuál era ¿Cuál relación tengo yo que tener con la ley? Hemos dicho aquí ya, enseñado ciertos principios, pero vamos a abundar en eso. Y de allí vamos a entrar a estas frases cuando Cristo dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo esto. Y el Señor enseña el principio de ese mandamiento. Y oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que el que dijere fatuo a su hermano, necio a su hermano. Tienes algo en tu corazón contra tu hermano, es como si lo estuvieras matando. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que, ¿cómo dice? Codicia a una mujer, ¿cómo dice? Mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Pues bien, que Dios nos ayude, hermanos, y no veamos la ley como una imposición, sino como un privilegio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que Cristo nos enseña y con autoridad y nos lo enseña con claridad. Queremos aprender de Él, queremos que Él sea nuestro maestro, nuestro director, nuestro guía, nuestro pastor. Queremos, Señor, no queremos menospreciar a un mandamiento pequeño. Queremos hacerlos y enseñarlos, aún los más pequeños. Ayúdanos, Señor. Queremos diezmar como los fariseos, aún de si recibimos 20 pesos. La cantidad no importa. Lo que importa es seguir el principio. Ayúdanos. A veces hay ese pensamiento, bueno, si tengo mi sueldo, no sé, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Pero luego puede ser que me llegue una bendición o alguna cosa. Y eso el cristiano, y yo lo he visto en otros cristianos, que dicen, oye, pero es que es demasiado el diezmo, es mucho el diezmo. Recibí o una herencia, o recibí esto, o recibí el otro, y es mucho. Y eso no cambia el principio. Ayúdanos, pues. Y tú sabes que aún mis menciones de esto del diezmo no es porque quiero forzar a los hermanos que den para la iglesia. Porque, no, es el principio, es la verdad. Y Señor, estoy seguro que si cada uno de nosotros honráramos lo que tu palabra dice, muchas situaciones en nuestra vida personal, en nuestros hogares, en nuestra relación con los demás, y aún en nuestra iglesia, pudieran ser mucho mejor. Bendícenos, pues, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Comenzamos en unos instantes.